mientras duermes. Nosotros trabajamos para ofrecerte la mejor programación desde bien temprano.
Radio Sintonía.
Despierta contigo.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre. La Despensa con Carmen Umpierre.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa, un viernes más, ese espacio de Radio Sintonía donde pasaremos un rato gastronómicamente divertido. Yo soy Carmen Umpierre, licenciada en periodismo y amante de la gastronomía, y con este programa quiero que juntos desmontemos mitos y conozcamos alguna que otra curiosidad gastronómica. Además, cada semana contamos con una figura profesional del mundo de la nutrición y dietética. ¿Para qué? Pues para resolvernos todas aquellas dudas que nos puedan surgir en el día a día. Así que te invito a que cada viernes a las 11 de la mañana me acompañes y que empecemos a descubrir desde ya qué hay en la despensa.
La despensa. El enyesque.
Y ya estamos en el enyesque, esa sección donde descubrimos cada viernes una expresión o palabra canaria relacionada con la gastronomía. Y hoy, como tenemos de invitado a Braulio Rodríguez, chef del restaurante Majuga, no podríamos explicar otra palabra que no fuera esa. Según nuestra Academia Canaria de la Lengua, Majuga es el conjunto de pescado muy pequeño que come del cebo de los anzuelos, evitando así que le piquen los pescados más mayores.
La despensa. La alpespa.
Y estamos en La Alpispa, ese espacio divertido donde aclaramos pues algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo, alguna anécdota, curiosidad o incluso consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Además, queremos invitarte que si tienes alguna anécdota en la cocina, que yo creo que todos tenemos alguna anécdota graciosa en la cocina, nos la envíes a través de nuestro WhatsApp al 618-433-611. Y hoy vamos a hablar de un mundo que nos apasiona a muchos, que es el mundo del vino. Vamos a desmontar algún que otro mito sobre el vino y su forma de maridar para pues, aprender a maridar mejor el vino. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de, bueno, la carne con el tinto, el blanco con el pescado? Pues bien, este es uno de los mitos más clásicos del mundo del vino y que durante muchísimos años se convirtió en una máxima, incluso se ha convertido en una especie de verdad universal. Pues bien, esto no es del todo cierto. Y la verdad es que siempre se ha pensado que el marisco o el pescado conjugan mejor con vinos blancos secos, por la ausencia de los famosos taninos en estos vinos, que permite potenciar mejor el sabor delicado de estos pescados y mariscos. Pero no tiene por qué ser así siempre. Para saber si un pescado combina mejor con un tinto o un blanco, debemos conocer primero la acidez del mismo, su contenido en grasa o la intensidad de su sabor. Así, por ejemplo, si escogemos un pescado graso como puede ser el salmón o semigraso como la trucha o la dorada, lo ideal es acompañarlos con un tinto. Los pescados blancos como el bacalao, la lubina o el lenguado, que tienen un menor contenido de grasa, se potencian con vinos tintos muy afrutados y aromáticos, pero suaves, que acompañen pero no pisen el sabor. Y eso del tinto con la carne, pues depende. Es cierto que la carne roja marida perfectamente con vinos tintos, pero las aves como el pollo, las carnes blancas como el cordero o las ahumadas y especiadas, la verdad que encajan mejor con un vino blanco, a pesar de lo que estamos acostumbrados. Y ahora voy a decir algo que creo que va a provocar una especie de cortocircuito en la mente de alguno, y es que el jamón ibérico es mejor con vino blanco. Al igual que las carnes rojas, muchas veces por extensión se cree que el jamón 100% ibérico de bellota debe maridar con un vino tinto. Sin embargo, no siempre es así. Los vinos tintos cuentan con una mayor presencia de tanino, que es lo que les aporta el amargor, que diluye el sabor del jamón. Por ello, pues se recomienda un vino blanco o, si es tinto, que no sea reserva o gran reserva, que sea un vino suave, bajo en taninos y con un toque de acidez. Ambos ayudan a eliminar la grasa del jamón de la boca y fomentan más su sabor, haciéndolo más intenso y persistente. Y les voy a decir otra cosa, los tintos pues también son para los postres. Idealmente el postre se acompaña con vinos espumosos, que a su vez son perfectos para el momento del aperitivo, pero, sin embargo, en este caso todas las opciones son válidas, desde un vino dulce hasta un blanco o incluso continuar disfrutando del vino tinto de la comida.
La despensa. Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable tenemos a Miren Ainsanen. Esta vez no está al otro lado del teléfono, sino que ha podido venir aquí al estudio a saludarnos en este 2021. Buenos días, Miren, y bienvenida una semana más a La Despensa.
Hola, buenos días, Carmen.
Y hoy pues vamos a hablar de las intolerancias alimentarias, y a mí me gusta preguntar siempre qué es el tema que hablamos. Entonces, ¿qué es las intolerancias alimentarias? ¿Qué son?
Bueno, pues una intolerancia alimentaria es un conjunto de reacciones que se producen causadas por alguno de los compuestos que tiene los alimentos. No es un compuesto tóxico, que puede ser como una infección de salmonela u otros microorganismos, y tampoco interviene el sistema inmune. Dentro de las causas que pueden ser de estos compuestos pueden ser pues alguna deficiencia de enzimas, o pueden ser también alguna reacción, alguna sustancia química del alimento o frente a los aditivos.
Y una de las grandes preguntas es cómo podemos detectar esas intolerancias alimentarias.
Bueno, podemos detectarlo uno mismo cuando nota que tras ingerir algún alimento pues no le está sentando bien, o pues puede tener pues dolores abdominales o cólicos o diarreas, y que esto pues al tiempo pues produce una pérdida de peso, una desnutrición y, bueno, incluso en los niños pues una deficiencia en el crecimiento. Para ello pues hay pruebas, como es la exhalación de hidrógeno, o que, bueno, que estos son prácticas ya médicas, ¿no? Test de diagnóstico, pues que pueden hacer los endocrinos o digestivos. Y también hay, ahora los solemos ver en farmacias, pues test de alimentarios, ¿no? En este sentido, pues las sociedades o el Colegio de Dietistas Nutricionistas, pues hay polémica y, bueno, no están consideradas como test validados y eficaces, como se pretende decir. No están muy validados y, bueno, piensan que es una pérdida de o un gasto de dinero innecesario.
No sabía yo esto. O sea, tú puedes ir a una farmacia y adquirir una especie de test que te diga si tienes, sí, alguna intolerancia alimentaria.
Exactamente, por un análisis de sangre, pues bueno, evalúan pues a qué alimentos puedes tener intolerancia o predisposición a la intolerancia.
O sea, es más rápido, pero no es más efectivo, no, evidentemente.
No están validados, o sea que hay muchísimos tipos de test, y en algunos pues das a unos alimentos, en otros en otro, y por eso pues consideran que no están, que no son válidos y que no son eficaces, y además pues económicamente es una inversión bastante fuerte.
¿Y cuáles son las intolerancias alimentarias más comunes, las que más nos solemos encontrar?
Bueno, una de las más comunes puede ser a la lactosa, ¿no?, a la leche. Y bueno, también estamos viendo mucha sensibilidad al gluten, no celíaca, y otro de la de bueno, a los distintos azúcares o frutas que suele haber en las frutas y verduras.
Y miren, a mí me gustaría que nos explicaras, bueno, qué diferencia hay entre intolerancia y alergia a cualquier tipo de alimentos. ¿Qué diferencia podemos encontrar? Porque no es lo mismo, creo.
Pues no, no es lo mismo. En cuanto es a las alergias, aquí sí, sí interviene el sistema inmune. Puede ser a través de la inmunoglobina E o sin que medie esta hemoglobina. Los síntomas también aparecen más en la piel, en los ojos. Los síntomas también son distintos. También puede haber vómitos o diarreas. Y en caso de alergias, pues extremas, puede haber hasta un síndrome de anafilaxia que puede llevar hasta la muerte.
Y es cierto que ahí decías una de las más comunes es la intolerancia a la lactosa. Es cierto que hay algunos alimentos como puede ser la leche o el trigo que son como más proclives a crearnos ese tipo de intolerancia, quizás por el consumo, ¿no?
Aparte de por el consumo, también aquí en el de la lactosa interviene pues la enzima, la lactasa, ¿no? Si hay un déficit de lactasa, aparece más esta intolerancia. Y este déficit también influye en las razas. Por ejemplo, en Tailandia el 98% de la población no produce esta enzima. Entonces hay mayor intolerancia. En cambio, en Suecia pues hay un 1%. En España tendríamos un 15% de déficit. Entonces, según también la población, pues aparece más estas intolerancias o no. En cuanto al gluten, pues sí se está viendo, ¿no?, que el alto consumo y alta cantidad del gluten en el trigo pues está produciendo mayores alteraciones o mayor sensibilidad al gluten, ¿no?
Sí, cada vez, no sé si es porque hay más información, pero cada vez hay más gente, ¿no?, que es intolerante a la lactosa y al gluten.
Sí, pero yo creo que esto es más por una deficiencia o una alteración en la mucosa gástrica, que está muy influenciada pues por nuestro estilo de vida y por la alimentación que estamos llevando a cabo, ¿no?, en los últimos años, que ha cambiado bastante.
Y miren, existe desde hace ya 10 años una normativa europea sobre la obligatoriedad de informar, bueno, de las intolerancias alimentarias en los restaurantes, supermercados. Cuéntanos un poquito qué exige esta normativa.
Bueno, pues hay por una parte una normativa que recoge cuál sería el etiquetado, ¿no? Y en el etiquetado tienen que aparecer los alimentos que producen alergias e intolerancias, que están consideradas establecidas 14 de momento, y en los restaurantes también tienen la obligatoriedad de informar a los clientes cuál de los alimentos que preparan tienen algún producto potencialmente alérgeno.
Y es importante, bueno, no solo tener la información que ha obligado ahora, hace 10 años ya Europa a ponerla.
Y en menos tiempo, en España, en los restaurantes es a partir del 2015, con un Real Decreto.
O sea, sale en Europa en 2011, creo, sí, y luego España lo refuerza.
Sí, vale. Exacto. Uno es de las etiquetas de los productos y otra cosa es en los restaurantes a la hora de informar.
Y es no solo importante tener esa normativa que más o menos lleva a todo el mundo por el mismo camino, sino también tener formación al respecto, ¿no? En sala y que pueda informar a la gente más allá de lo que veamos en carta.
Sí, además de tener la información presentada en la carta pues correctamente, también tendrán que tener cuidado a la hora de preparar pues que no haya una contaminación cruzada e incluso también informar al comensal, al cliente, pues cuáles de los alimentos, cómo se preparan y cuáles, qué alérgenos tendrían, e incluso también alguna formación en caso de que se diera alguna anafilaxia. También sería conveniente que estuviesen preparados, ¿no?
Pues miren, muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas sobre las intolerancias alimentarias y esperamos escucharte en las próximas semanas.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
despensa. Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura, además de recomendar un sitio, como hacemos siempre, tengo una invitada de nacionalidad italiana, concretamente de la ciudad de Imola, que a algunos les sonará por eso del circuito de Fórmula 1, pero el caso que nos ocupa hoy evidentemente no es el motor, sino la gastronomía, como siempre. Y aquí tengo a la invitada Fulvia San Giorgi. ¿Qué tal? Buenos días y bienvenida a La Despensa.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, doy fe de que tienes una mano de oro para la cocina y que es una de tus pasiones, así que te voy a pedir que seas generosa y que compartas un clásico de la cocina italiana como es la carbonara. Cuéntanos cómo hacemos la auténtica receta carbonara.
La auténtica receta carbonara es una receta que viene de Roma. Y es una receta muy sencilla. Tiene muy pocos ingredientes, que son yema de huevo, pasta de trigo, pimienta negra.
Parmesano, creo que por ahí también.
Parmesano y pecorino romano.
Y lo que no hay es nata, aunque a muchos les sorprenda, porque la carbonara, muchos por aquí en España y en muchos lugares del mundo se piensa que se hace con nata, pues ya lo han escuchado, no hay nata.
No hay nata, tampoco hay cebolla y tampoco hay ajo. O sea, los ingredientes son, es todo muy sencillo. Precisamente sería una parte de parmesano, tres partes de pecorino, una yema de huevo para cada persona y 100 gramos de espagueti. La primera cosa que hay que hacer es sofreír el guanciale, claro que es un ingrediente principal de la carbonara, sofreír el guanciale.
Que digamos que es como una especie, para que la gente lo asimile, una especie de tocino ibérico o algo así, ¿no? Que le dé un poco de sabor.
Sí, que tiene bastante grasa. De hecho, en la sartén se encontrará, después que esté bien hecho, mucha grasa que tendremos que guardar para darle más sabor a la carbonara. Tenemos que hacer una masa de queso con la yema de huevo, como que si se formara una masa que no sea demasiado dura y tampoco demasiado blanda. Y esta masa la guardaremos. En el mientras pondremos la pasta en agua hirviendo y la cocinaremos durante mitad de la cocción de la pasta. O sea, si la pasta en la caja dice 10 minutos, la cocinaremos 5 minutos. Después de los 5 minutos, la pondremos en el sartén con la misma grasa del
que ha soltado el guanciale
y la saltaremos para que coja todo el almidón y para que coja más sabor. Una vez que la pasta esté al dente, pondremos la masa del queso que tenemos con la yema de huevo y la mezclaremos con bastante agua de cocción. Porque al final,
esa masa, entiendo que con el calor y con todo se va deshaciendo y se va haciendo como una especie de salsa, ¿no?
Eso es. Y parece una nata, parece como si hubiese nata en la receta, pero nata no hay. Es el agua de cocción que da textura a la pasta.
Pues ya han escuchado, no sean cómodos, no compren bote de nata y trabajen el queso, trabajen la yema de huevo. Eso hay que trabajárselo.
Con el agua de cocción, claro. Y se le pone mucha pimienta negra. Y al final el guanciale crujiente que habíamos dejado aparte para que no se ablandara demasiado. Y digamos que esta es la receta original que se encuentran en todos los restaurantes de Italia y más precisamente de Roma.
Es muy clásico la carbonara en Roma, ¿no?
En Roma, es muy clásica. En todos los restaurantes te ofrecen carbonara. En todo.
Y antes dijiste una cosa, que tenemos que poner como la mitad del tiempo de la cocción de la pasta, ¿no? Normalmente cuando compramos cualquier pasta en un supermercado, si respetamos la cocción, que se dice así, estaría pasado al dente, ¿no? O sea, hay que rebajar la cocción.
Un poquito rebajar, sí, 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 sí.
Pues muy bien, yo creo que gracias a Dios que me pusieron este programa a las 11, siempre lo digo, porque como lo hubieran puesto a las 12 o a la 1 y estoy aquí yo hablando de recetas, de gastronomía, que nos perdone.
Nos entra hambre a todos.
Sí, que nos perdone, miren, porque nos está mirando un poquito así que yo le pregunto cómo cuidarnos, cómo
nos. Además, eso, nos alejamos un montón de la comida saludable de Miren.
También hay que alimentar.
También, sí. Aparte de alimentar el cuerpo, ya, hay que alimentar el espíritu. Y un plato de pasta de estos, hasta yo misma me apunto ahora mismo.
Sí, de vez en cuando nos podemos salir del plato, sí, que digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Y bueno, sí, es muy, muy típico en Roma y en cualquier lugar de Italia. ¿Y hay algún sitio aquí en Fuerteventura que nos puedas recomendar para comernos una buena pasta carbonara?
Aquí en Fuerteventura, en Corralejo, hay un restaurante que se llama La Frasqueta, y ahí se come cualquier tipo de pasta de cocina típica romana, y en particular la carbonara es muy rica.
Pues muy bien, yo aquí lo tengo apuntado, cojan papel y boli, que todavía tienen tiempo, son las 11:24, tienen tiempo de ir al supermercado y de no comprar nata, cualquier otra cosa que no sea nata, para hacer una buena pasta carbonara. Muchas gracias, Fulvia, por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
La despensa.
La entrevista del día.
Y en la entrevista del día de hoy nos acompaña, como decíamos al principio, Braulio Rodríguez, chef y propietario del restaurante Majuga y elegido en el año 2019 como mejor chef de Canarias. Buenos días y bienvenido a La Despensa, Braulio.
Muy buenos días, Carmen, ¿qué tal?
Pues muy bien, a mí, como es un clásico ya del programa, más que estar yo definiendo al invitado, me gusta que sean ellos mismos que nos cuenten un poquito su trayectoria. Así que, para que se enteren un poquito los oyentes, ¿quién es Braulio Rodríguez y cuándo empezaste en este mundo de la cocina?
Bueno, pues te comento, Braulio Rodríguez es un simple cocinero, como yo me gusta llamarlo, más que chef, pues al final somos cocineros, donde nací aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y estudié en el antiguo hotel, lo que era hoy en día Gecans, aquí en Santa Brígida. En mi época, pues, era un hotel abierto al público, el Hotel Santa Brígida, que se daba también clases, y ahí fue donde inicié yo, digamos, mi trayectoria profesional, que precisamente no me ejercí, digamos, en la cocina, sino en lo que es la sala. Y al día de hoy creo que para mí ha sido muy positivo, porque me ha dado la visibilidad de ver la cocina desde el punto de fuera y conocer un poco más al cliente.
Sí, yo creo que es importante, todo lo que sea formación de más nunca está de menos. Estuviste por esta isla hace unos meses, si no recuerdo mal, en noviembre, impartiendo una jornada de formación a los profesionales del municipio de La Oliva. Cuéntanos qué tal esa experiencia en el mercado de las tradiciones.
Pues la verdad que, primero que nada, el mercado es lo que yo creo que todo turista espera cuando viene a una isla como esta, de ver una cosa tan tradicional, una cosa tan rural, una cosa donde realmente estás cara a cara con el agricultor, con la gente, digamos, que al final es lo que buscamos nosotros, el producto kilómetro cero, que suelen llamar ahora hoy en día. Y la persona que te lo da es la que yo me encontré ahí. La verdad fue muy interesante, porque no llevamos nada, tanto Inti Rancés, que fue mi compañero en ese caso de la Masterclass, como yo, pues no llevábamos nada preparado, y la historia era del mismo mercado coger producto local, donde surgieran pues algunos platos que hoy en día, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, tenemos que tirar de ahí más que nunca, y hacer pues unos platos. Hicimos un entrante, hicimos un plato principal, hicimos un postre, incluso un aperitivo. Y la verdad que la acogida creo que fue muy buena, tanto por los restauradores de allí como por la propia gente que estaba en el mercado. Decirles que tenéis un producto, la verdad, que muy bueno, y que el abanico hay que abrirlo un poco más al resto de las islas. Yo sé que está ahí siempre pues Lanzarote con sus vinos, los quesos, hay cosas más que los quesos en Fuerteventura. Y la verdad que fue una experiencia bastante, bastante enriquecedora, sobre todo para mí.
Y para ellos también, me consta que todos los que asistieron quedaron encantados. Y Braulio, ahora, bueno, son tiempos pues bastante complicados para todo el mundo, pero lo cierto es que uno de los sectores más afectados es sin duda la hostelería. ¿Cómo ha sido esta adaptación a la nueva situación?
Pues yo pensaba al principio, en marzo, de que esa iba a ser, digamos, la adaptación, pero nos han dado una vuelta, y ahora mismo creo que la adaptación hay que superarla, pero con crece, porque si en marzo fue complicado, creo que ahora son momentos, sobre todo para aquí, Las Palmas, donde estoy yo, Lanzarote también, son momentos muy, muy complicados. Aquí lo único que puede pasar es que venga la vacuna, ya nos vacunen a todos. Y mientras tanto, pues yo hace poco publiqué algo en Instagram, ¿no? Que lo que no hay que decaer, yo sé que ahora mismo el tema monetario es bastante complicado. Me consta de que, bueno, que van a haber ayudas y demás. Yo espero que sea así, porque si no, el sector de hostelería, que es de lo que vive el turismo y lo que vive parte de todas las siete islas, y si no es así, muchas empresas van a ir cayendo. Y ya luego pienso que no va a ser lo mismo. Nosotros, pues, desde el momento uno, lo que hicimos, pues, sentarnos, reflexionar, ver los caminos que nos quedaban para coger. Empezamos con comida a domicilio, dándole a nuestros clientes, pues, la información de lo que podíamos ofrecerles. Directamente, José Luis, el metre, no quisimos poner ninguna moto ni ningún motorista, sino que José Luis, la persona que atiende, la cara visible de Majuga, fuera el que lo llevara a su hogar. Y bueno, y poco a poco nos fueron abriendo los caminos hasta dejarnos el comedor, y otra vez pues hemos vuelto hacia atrás, pero con la mentalidad más reforzada, viendo las cosas de otra manera y no decayendo, porque si decaemos, pues creo que la verdad que nosotros vivimos de esto prácticamente. Entonces, yo, para mí, la hostelería es lo más que quiero en el mundo, ya forma parte de mi vida, por lo cual, si a mí me quitan la hostelería, pues sinceramente ni me lo he planteado, porque quiero seguir luchando y creo que lo vamos a conseguir. Y bueno, yo de aquí un apoyo a todos los hosteleros, restauradores, porque la verdad que creo que ahora mismo es la etapa más difícil de todo este COVID, y es donde tenemos que tener más fuerza y resistir.
Sí, es el momento, está claro, de resistir. Y yo te voy a hacer una pregunta que yo, mi respuesta personal la tengo clara, y yo creo que la tuya también. ¿Crees que realmente, bueno, la hostelería es un foco de contagio? Para mí, evidentemente no, se está criminalizando la hostelería, porque hay muchos sectores por ahí donde vemos pues bastante gente, y yo creo que la hostelería es uno de los sectores donde más se cumplen las medidas, ¿no es así, Braulio?
Yo estoy de acuerdo contigo, porque yo de hecho viajo mucho, yo no llevo coche, sino viajo en bus, en guagua, y yo te puedo decir que en cualquier restaurante de las siete islas, una vez que el cliente llega, tiene su mesa, su silla, su distancia limpia y todo desinfectado, y una vez que se levanta, se hace el protocolo igual. Y yo me encuentro a diario, desde en una guagua que se levanta un señor para salir a su destino y entra otro de la parada donde nadie limpia ese asiento, no sé si es que ellos usan otros productos diferentes a los que nos marcan a nosotros, hasta la propia seguridad social, que vas a la seguridad social, te sientas a esperar el turno tuyo, te levantas y no hay nadie tampoco que te limpie otra vez ese sitio. Incluso las grandes superficies, que al principio estuvo todo muy bien, porque dejaban entrar un grupo de gente, había un señor fuera mirando cuánta gente había dentro, cuánta no, miraban los dispensadores para que tal, te ponían guantes, te ponían, ya eso creo que era todo en como, muchos sitios
sí, era todo han como muy
desaparecido,
idílico.
Han desaparecido, no sé si es que la gente ha pensado que la vacuna ya está aquí y que como ya nos vamos a vacunar ya todo se ha terminado, y creo que no, que eso no. Entonces la hostelería, no sé por qué nos han sacrificado de esa manera cuando somos, digamos, la potencia, y de hecho se ha visto, hasta incluso nos han parado por el tema turístico, pero la gente nuestra, la gente de ciudad, la gente rural, la gente de a pie, la gente de ciudad, los que vivimos cada uno en nuestras islas, han colaborado con la hostelería en tal manera que se ha ido a tomar su cafecito, han ido a comer su menú, han ido a comer su plato. Gracias a toda esta gente, la hostelería ha ido sobreviviendo, porque el turismo nos los han quitado.
Sí, está
y
claro,
entonces que la verdad que no entiendo ese... No lo entiendo, ¿por qué la hostelería? Cuando incluso nos mandan a las terrazas, Yo en mi restaurante, no es un restaurante grande, pero sí es cierto que la distancia entre mesas y mesas las tenemos bastante bien, y creo que una persona está mejor dentro del restaurante que fuera en una terraza donde pasa muchísima gente.
Sí, totalmente, hay mucha gente.
El virus se mantiene en la superficie un cierto tiempo, son cosas, detalles que no sé quién es el que dicta estas cosas. El toque de queda igual, no sé una hora a la otra qué hay de que yo me vaya a mi casa una hora más, una hora menos, ¿cuál es la diferencia? Es que tampoco es una cosa que yo la entiendo, en el lugar de ir tomando por otras vías, que bueno, yo no soy nadie para decirla, para eso hay unos señores que tienen que saberlo y estudiarlo, pero creo que el camino que han tomado de la hostelería no era el camino indicado, y creo que va a dejar bastante huella en todo esto.
Sí, ni mucho menos. Yo creo que lo único que se pide en estos casos es algo de sentido común, ¿no? Yo, Braulio, voy a hablar de... Hay muchas cosas negativas y me gustaría despedirnos con una cosa positiva. Yo tengo muchísimas ganas de ir a probar tu cocina. Tengo entendido que tienes muy buena mano para los arroces y que es tu especialidad. Pero además de eso, ¿qué podemos encontrar en Majuga?
Bueno, yo siempre digo lo mismo. Majuga, digamos que el centro de Majuga son los arroces. Cuando llegamos a la capital, pues aquí nadie hacía arroces, incluso no hacían arroces individuales para una persona. Y nos atrevimos pues a hacer, digamos, esa oferta de que si venían dos personas o tres personas y una quería un arroz y el resto no, pues no acondicionar a que la otra persona tuviera que irse al lado opuesto del arroz o del pescado o de la carne. Después, ¿qué podemos encontrar? Pues a mí me gusta mucho conocer al público. El público, creo que cada persona tenemos un paladar diferente, unos gustos diferentes, y por mucho que a ti te pueda gustar un plato más o otro menos, esto es como los perfumes. Nuestro pH admite unos olores que nos vienen mejor, unos aromas, unos perfumes, y aquí es igual. Entonces, a mí me gusta conocer al público para ofrecerle todo ese producto de temporada, sobre todo ahora con lo que estamos viviendo, con el cambio climático, con todo lo que hay, esos mercados como lo que yo estuve ahí en Oliva, que la verdad que fue espectacular, pues yo intento cada vez trabajar menos sin carta. Hoy lo tenemos más fácil con el tema digital, pero hacer una oferta de lo que hay, sabiendo sus gustos, sus intolerancias y demás. Puedes encontrar pescados, carne, o sea, pero intentamos, de hecho, el vocablo de que tenemos de teriyaki, de ceviches y demás, quitarlo y poner un poco nuestro propio vocablo en cada canario, plato. Sí. Exacto, que bueno, poco a poco creo que lo vamos consiguiendo todos en cada una de las islas, vamos aportando cada vez más productos. Cuando hagamos un carpaccio, pues le ponemos las láminas de vaca y en el lugar de un parmesano, pues en mi caso yo pongo un almogrote, intento buscar una frisona de aquí de Canarias. O sea que eso es un poco la dinámica que busca Majuga, el producto local, y satisfacer al público con los gustos y cómo es esa persona.
Pues muy bien, Braulio, muchísimas gracias por acompañarnos en la despensa, te mandamos
gracias
mucho ánimo.
Gracias a la despensa, a ti y mucha fuerza igual a todos los compañeros. Creo que ahora es yo siempre lo digo, siempre hay que estar unido, pero creo que ahora es cuando más unido tendremos que estar.
Pues desde aquí te mandamos mucho ánimo para que puedas seguir en la lucha en esta difícil situación y espero que la próxima vez que nos encontremos pues sea en Majuga. Un abrazo, Braulio.
Un abrazo, gracias Radio Vigilar.
Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos podemos escuchar todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Luego también colgarán el podcast en redes sociales. Y te recuerdo, bueno, que si quieres compartir algún tema o tienes alguna duda que quieras preguntarle a Miren, la resolvemos sin ningún problema. Y yo me despido y espero que estén al otro lado el próximo viernes. Saludos y buen fin de semana.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.
Radio Sintonía.
La radio de aquí para todo el mundo.